Esto es No lo dejes para mañana, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco alimentación, comida, salud y técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Bueno, hoy tenemos la primera entrevista en el podcast, No lo dejes para mañana, y la verdad que me enorgullece traer a esta persona porque fue una de las personas que conocí en Instagram cuando me creé la cuenta y la verdad que me ha ayudado un montón en mi progreso de cambio y me ha ayudado un montón a ver lo que es la alimentación desde otra perspectiva a nivel mental y sobre todo me ha ayudado a crecer como persona. Es por eso que hoy os quiero presentar a Marc. Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Marc, adelante.
Bueno, muchas gracias de todo corazón por invitarme, lo primero de todo. Y nada, vamos a tocar un poquito de psicología, deporte, nutrición y demás, ¿no?
Muy bien, muy bien. Es importante, bajo mi punto de vista, tocar esos temas mentales con respecto a la nutrición. Creo que muchas cosas en las que fallamos son más mentales que por falta de información. Bueno, ¿quién es Rodri Real Fitness y cuál es tu background? Cuéntanos un poquito sobre ti.
Sí, claro, mira, te cuento. Pues Rodri Real Fitness es Marc Rodríguez, ¿no? Soy yo. Y este es un proyecto que lo inicié ahora ya cosa de un añito y algo, ¿no? Porque, bueno, contándote un poquito mi historia, mi background, pues yo cuando fui adolescente sufrí de un trastorno de conducta alimentaria, que esto posiblemente mucha gente no lo sepa. Pero bueno, a raíz de este trastorno de la conducta alimentaria que me hizo crecer como persona y descubrir un poquito más y ver realmente los problemas que puede tener la mente, pues descubrí mi pasión por la psicología, a la vez por la nutrición y siempre he sido una persona además que ha practicado mucho deporte, siempre me ha apasionado muchísimo el deporte. Y bueno, supongo que el unir una experiencia traumática y dolorosa y a la vez me sirvió para descubrirme a mí mismo y que era lo que me gustaba, pues poquito a poco pues descubrí esto, ¿no? Que me gustaba la psicología, me gustaba el deporte y por qué no unirlo, ¿no? Cuerpo sano, mente sana. Y de ahí pues surgió el
cóctel.
¿El qué?
Sí, sí, buen cóctel, me refiero, que buen cóctel.
Sí, sí,
me
sí, gusta, la verdad.
Porque a mí me gusta, bueno, como decía antes, creo que es un tema muy mental, más que nada, y creo que juntando todo, haces una buena bomba ahí. Pues sí, pues sí. Por eso me decidí a traerte como primer invitado, porque pienso que puedes ayudar mucho a mis seguidores y sobre todo a los tuyos, porque también lo van a escuchar, obviamente.
Por supuesto.
Y creo que gran parte del éxito proviene de la cabeza. Bueno, Marc, tras esta breve presentación, ¿qué impacto crees que tiene la psicología en la alimentación humana? ¿Tú qué tips nos darías?
Pues mira, yo lo que sobre todo recomendaría a todas las personas que nos escuchan y a lo que es la sociedad en general es que debemos tener en cuenta que hace cientos y miles de años, pues la alimentación no estaba tan relacionada con la psicología como lo está hoy en día. Partiendo de la base, que yo siempre esto lo comento, que el tema de la alimentación ya no es tanto un tema de salud, estamos hablando de la industria alimentaria. Entonces debemos siempre tener en cuenta que el objetivo de cualquier industria es vender un producto. Entonces, primero de todo, debemos tener un criterio propio, es decir, unos conocimientos para saber qué es lo que se adhiere a nosotros, a nuestro momento y a nuestra salud personal y nuestro contexto. De ahí la importancia de la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología, sobre todo la psicología emocional, se asocia mucho a los alimentos. Es típico en películas, series. ¿Qué pasa cuando uno está triste?
En los anuncios y demás. Es una fábrica de hacer dinero las empresas, diríamos.
Sin duda. Sin ninguna duda. Tú cuando ves un anuncio de una familia feliz que están desayunando cereales X, pues hacen que tu mente asocie la felicidad, el bienestar, la familia, esos momentos de diversión, de disfrutar de lo que te gusta, lo asocias a ese alimento.
¿Vale? Entonces, de ya hecho, estás... perdona que te interrumpa, de hecho, claro. no sé si has visto la campaña de Turrón Suchar de este año. Que,
hombre, no,
que
la de este año no la he visto.
Bueno, la de este año y la de todos, pero la de este año en concreto pone un nombre, la abuela, el abuelo y demás. Sí. Y eso toca mentalmente a los cerebros humanos. O sea, que es todo puro marketing, diríamos, ¿no?
Es totalmente, totalmente marketing. Llega un punto en el que la salud pasa, sin duda, a un segundo o tercer plano. Y ya te lo llevan incluso a lo que tú dices, al terreno emocional plenamente, de no, hombre, es tener un detalle con ese ser querido, es demostrar que le quieres, que cuando realmente, pues si le quieres, en el fondo quieres que tenga la mejor salud y el bienestar, ¿no?
Desde luego.
Y
desde
le estás regalando un, entre comillas, ¿no? Entiéndase la broma, como un mini veneno, ¿no? Le estás queriendo demostrarle cariño, le estás demostrando que realmente no estás mirando por su salud.
Y yo te pregunto, con respecto a eso, si porque yo soy muy partidario de la flexibilidad, ¿vale?
Exacto.
¿Qué pasaría si algún día nos apetece comer dicho turrón? A eso voy, ¿vale? O sea, que a nivel mental yo creo que puede ser una buena liberación para el ser humano comer de vez en cuando un poco de turrón, ¿no? ¿Tú qué opinas? Exacto.
Pues yo, mira, tanto por mi experiencia, pues tratando con personas y demás, como mi propia experiencia personal, yo siempre digo que todo está en el término medio y en el equilibrio. Es decir, todo se puede entender si entendemos el contexto y la totalidad de la alimentación. La alimentación no tiene que ser un blanco o negro, ¿vale? Si tú,
exacto,
la mayor parte de tu alimentación, hablamos de un 80, 85, 90% de tu alimentación está basada en alimentos de calidad, en alimentos reales que le aporten, como yo siempre digo, ricos nutricionalmente más que aptos no aptos, porque son unos términos un poco dicotómicos que no me gustan, pues todo tiene cabida. Y yo siempre esto se lo comento mucho a gente que a lo mejor me sigue, que posiblemente serán peores los impactos a nivel de ansiedad que te genere el me lo como, no me lo como, el no me lo como porque, claro, si me como este trocito de turrón, estaré fracasando en mi objetivo, etcétera, etcétera. Posiblemente serán peores los impactos a nivel de estrés y ansiedad que vas a generar por no disfrutar de ese trocito de turrón que realmente el daño que va a provocar ese trocito de turrón en tu alimentación o tu salud.
Exacto. Exacto, brutal, brutal, tío, ya te digo. Piensas muy parecido a mí y esto es lo que intento yo explicar a los demás, que a veces tenemos que ser menos restringidos a nivel mental y menos restringidos a nivel comida, ¿vale? Hablando tema de comida.
Exacto.
¿Por qué? Porque si no vamos a entrar en un bucle sin salida en el que comer X turrón ocasione, pues voy a ganar grasa, por ejemplo, y en realidad, pues igual comer X turrón no te va a conllevar esa subida de grasa, diríamos, ¿no?
Exacto.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
tío,
luego de aquí se acaban derivando, pues bueno, lo que hablábamos al principio, todo tema de trastornos de conducta alimentaria y demás, parten de estas pequeñas micro decisiones, de estas micro obsesiones. Parten de esto, al final, de no tener esa capacidad de flexibilidad, tanto por ambos casos, tanto por el caso de obesidad y demás, como por trastornos de la conducta alimentaria.
O sea que muchos por el color negro y muchos por el color blanco, diríamos,
exacto,
¿vale? O sea que somos partidarios de que busquemos el color gris, diríamos,
exacto,
¿no?
Un mundo intermedio.
Entonces, yo creo que la clave está en eso. Poniéndote un ejemplo, que parece una tontería, si tú te comes 8 kilos de lechuga, seguramente tengas problemas. Y eso que la lechuga es una comida sana, ¿vale?
Hay gente que ha muerto por beber demasiada agua.
Exacto, exacto. Pues ya ves. Vale, pues muy bien, tío. Con respecto a ese tema, ¿qué sesgos mentales corregirías tú en los seres humanos para que puedan alimentarse de una forma adecuada? ¿Tú qué tips nos darías o qué corregirías si tuvieras la capacidad de estar en la mente de los demás?
Vale. Pues ojalá tuviera esa capacidad, ¿no? Sería bastante gracioso. Pero mira, yo principalmente te destacaría tres sesgos que bajo mi punto de vista tienen un gran impacto en la sociedad actual. Uno de ellos sería el sesgo de autoridad. ¿Qué me refiero con el sesgo de autoridad? Pues me refiero al sesgo de que normalmente atribuimos el valor o la verdad a ciertas personas simplemente por el hecho de considerarlas una autoridad. ¿Y a qué me refiero? Que es muy fácil que un anuncio de un alimento que posiblemente no sea saludable, si te lo presenta un médico o un médico te dice que ese alimento es saludable y que se debe consumir, tú, debido a este sesgo de autoridad, darás por hecho que eso es bueno, que eso es verdadero y ni siquiera dudarás de ello y dirás, vale, si lo hizo un médico, tiene que ser bueno. No tiene que tener ninguna desventaja.
Es muy típico en la sociedad actual que porque sea médico ya tiene que ser Messi, diríamos, ¿vale? Entonces como es Messi, pues tenemos que hacerle caso. Y en verdad, no. Te pongo un ejemplo. Mi chica hace nada fue a hacerse, bueno, le dolía la espalda y demás, y le dijo a su médico que ella hacía actividad física y el médico le preguntó el qué. Le dijo que entrenaba fuerza con pesas y demás, y el médico le dijo que eso tenía que acabarse. O sea, así que imagínate el nivel de sanidad. Sí, sí, que tenía que estirar.
Acabarse.
O sea, no le dijo que entrenase y estirase, sino que tenía que estirar y que si se aburría, que volviese a estirar. O sea, me parece patético que en plena sanidad española, en siglo XXI, te manden estas cosas. Pero claro, es el médico y el médico... es Dios, y como es Dios, pues tenemos que hacerle caso. Exacto. Y en realidad, pues no es así. Y de hecho, y con dietistas o nutricionistas que te dan la hojita para poner en la nevera, y como lo dice él y tiene una carrera de 5 años, pues tenemos que hacerle caso. Y en realidad, igual te están jodiendo el dinero, ¿no? Pues sí, me encantó ese sesgo, la verdad que sí, la verdad que es muy potente y se vive día a día en la actualidad.
Exacto. Otro que también me gustaría destacar es el sesgo de lo que se suele llamar el sesgo de lo exótico o lo extraordinario. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a los famosos superalimentos. ¿Por qué? Porque a los seres humanos siempre nos gusta sentirnos exclusivos, siempre nos gusta ser diferentes, ¿no? Pese a que nos parecemos mucho entre todos, siempre nos gusta sentirnos diferentes. Y a la que aparece algún superalimento que algún gurú dice que es súper bueno y novedoso y que va a tener un impacto muy potente en nuestra alimentación y nuestra salud, nos lo tenemos que creer, porque no nos vale creer que debemos alimentarnos como nuestros abuelos, que debemos alimentarnos pues de patatas, de frutas, de verduras, no. Eso no nos gusta, ¿no? No nos gusta algo tan básico, tan normal. Queremos las semillas de chía, el aceite de Madagascar.
La novedad, queremos la novedad.
¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces buscamos siempre... Queremos la novedad, queremos ese superalimento que digamos, que podamos ir a una reunión de amigos y digamos, no, es que yo estoy tomando estas semillas, bueno, ¿alguien se acuerda de las famosas bayas de goji? Porque eran la revolución y ahora nadie las toma, ¿no?
O la citrulina y demás.
Es otro sesgo
y demás suplementos mágicos que te piensas que por tomarlos vas a estar bien o que vas a perder grasa. Y en realidad, para perder grasa, lo único que tienes que hacer es un déficit. Que bueno, eso ya lo hablaremos en otros episodios, porque si no da para una entrevista de 8 años, diríamos. Pero vamos, que sí que...
No, y además tú en tu perfil lo dejas muy claro siempre que hay que cumplir con las bases y tienes
suelo tirar por ahí porque creo que en la base está el éxito. O sea, que si somos capaces de cambiar un poquito nuestro estilo de vida, saber cuántas calorías tenemos que comer, saber qué macros y saber dividirlos y poquito más, y saber cuántas ingestas deberemos tomar durante el día, yo creo que ahí está la base de todo. Y si eres consciente y eres capaz ahí de conseguir eso, a largo plazo va sobrado. Pero es eso, lo que dices tú. Queremos el superalimento, queremos la proteína del infierno, queremos tantas cosas, queremos tanta inmediatez, porque vivimos en una sociedad en que coges un móvil, abres una aplicación llamada Amazon y al día siguiente tienes un paquete, o sales a la calle
y, o el mismo día.
Y tienes un súper o tienes un kiosco para comprar comida, si tuviéramos que vivir hace 300 años, seguramente no sucedería eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes para comer había que cazar y si no cazabas no comías, ¿vale? Entonces, pues vivimos en eso, en una sociedad en donde queremos todo rápido.
El desayuno
exacto, en donde queremos todo rápido, ¿no? Y como queremos todo rápido, pues buscamos esa píldora mágica o ese batido o ese superalimento. La verdad que ese sesgo también es muy típico y muy común en las personas. Sigue, no te corto más.
Y el último que quería... No, tranquilo, ajá. El último sesgo que te quería comentar rápido es el sesgo que se llama de la intolerancia a la ambigüedad. ¿Qué significa con esto? Pues con esto me refiero a que a las personas no nos vale con que nos digan depende. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes con el tema del turrón, ¿no? No vale, a la gente no le vale con que tú le digas, pues es que la nutrición tal, no, claro, depende del sujeto, depende del contexto, depende de tu situación, de tu adherencia, de tu estilo de vida. A las personas eso no les gusta, no les hace sentir seguros, porque sienten que es ambiguo. ¿Qué quiere decir ese depende? No me gusta. Las personas quieren que les digas, tienes que hacer esto, esto y esto, y esto es lo que va bien, esto es lo que va mal, esto sí, esto no. Y en nutrición, claro, tú sabes perfectamente que hay muchísimos matices y muchísimos dependes. Entonces, a la gente, claro, a la gente no le gusta, la gente quiere que le digas que ABC es lo correcto y que FZX es lo incorrecto.
Que y ahí yo creo cada que persona es diferente. Y yo no puedo recetar o implementar unas pautas en mi madre que en mi padre, porque son dos personas diferentes. No podemos comer lo mismo tú que yo, porque igual tú eres más bajo, igual tú te mueves menos. Bueno, eso ya lo hablamos en otros capítulos, el tema del NEAT, el tema de la actividad física.
Vamos,
yo tengo un buen metabolismo, la verdad, que con todo lo que quemo y demás tengo que comer bastante. Pero claro, es que es eso. Al fin y al cabo, una persona, yo por lo que estoy experimentando, quieren, lo que decíamos antes, esa hojita y seguirla como pollo sin cabeza o como cabras y ala. No, y en realidad es tener una educación nutricional, querer aprender, leer, investigar y ser curioso, ¿sabes? Y eso te va a ocasionar, pues a la larga, si tienes un hijo o si tienes un nieto y demás, poder enseñarle. Y así, pues, erradicaremos un problema, ¿entiendes? O sea, es un problema grave que en esta sociedad actual en la que vivimos es muy grave. O sea, el 80%, 84% de las personas
se
muere de infartos. ¿Eso es por qué un infarto? Pues porque no te mueves, porque comes mal y porque tienes unos hábitos que son un desastre. Entonces, pues, para controlar a una persona, lo que decías, el sesgo ese, para controlar a una persona en ese aspecto, tú no puedes pautarle a una persona una cosa y a otra persona no le va a funcionar, ¿sabes? O sea, es que no es lo mismo. Sí, sí.
Exacto. De ahí la gran importancia que yo considero que debería ser una asignatura básica desde que aprendes a hablar, la nutrición. Vas a estar nutriéndote desde el primer día que naces hasta el último día que pasas en este mundo. Te vas a tener que nutrir, pues te interesa saber bien cómo hacerlo.
Y yo creo que muchos nutricionistas que yo sigo en Instagram y demás y en blogs y tal, están luchando para que el Ministerio de Educación sea consciente de esto y pueda meter una asignatura en los colegios sobre nutrición. Es que sería un gran avance y un gran paso. Obligatoria, claro, obligatoria. O sea, desde muy pequeñito, explicarle a tus hijos de que la magdalena, pues igual no es lo apropiado para comer todos los días, ¿vale? A eso me refiero. Bueno, Marc, ¿tienes algún tip más sobre algún sesgo y algún sesgo mental que quieras meter en el pack?
Bueno, yo metería uno rápido y es este podría englobar un poquito los otros y es sobre un poquito de conciencia, que sería el sesgo del principio de economía. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro lo que busca es ahorrar tiempo, es acortar tiempos y hacer relaciones. ¿Esto qué significa? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Que si tú asocias médico, a autoridad, a que entiende, a que sabe, rápido le vas a dar la verdad. Y este sesgo yo creo que es importante tenerlo en cuenta para no fiarnos siempre de lo que pensamos de primera. que nos permitamos nosotros mismos dudar de lo que pensamos, dudar de lo que nos viene y ser un poco curiosos, ¿no? Preguntarme, vale, me han dicho esto, pero me lo han dicho a mí y se lo han dicho a otros miles de miles de millones de personas, ¿vale? Y yo no me parezco a nada a esos otros miles de personas. Por lo tanto, quizá que en base a lo que me han dicho yo investigue un poco qué es lo que más se adhiere y lo que más me conviene. Que nos permitamos dudar de nosotros mismos y de la primera opción.
O sea, yo soy muy partidario en ese aspecto de este sesgo porque yo es que soy muy curioso, ¿sabes? Y me gusta hacer la mayor parte de cosas en mi vida bien, ¿vale? Y si no lo hago bien, intento investigar para intentar hacerlo bien. Me gusta leer, me gusta aprender, me gusta hacer cursos, eso tú bien lo sabes, y demás, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, es que la vida va de eso. Y si no eres curioso y vas por ahí, como te decía antes, como ovejas, es que al fin y al cabo vas a acompañar al rebaño. Y yo no quiero ser el rebaño, ¿entiendes? Entonces, quiero invitar a las personas que estén escuchando esto a que reflexionen sobre este sesgo, porque es bastante importante y creo que puede ser interesante implementarlo en vuestro día a día, ¿vale? Diríamos. Bueno, Marc, sí.
Y la curiosidad no mata al gato. No hay
desde
que preocuparse
luego,
que la curiosidad
otra,
no mata al gato.
Otra pregunta, que me quedan dos. Tú, como psicólogo,
sí,
¿qué opinas de lo que acabamos de hablar antes de la inmediatez en la que vivimos y demás? O sea, ¿qué corregirías tú para que el mundo no esté así de loco? Diríamos, ¿vale? Porque yo creo que a día de hoy está así de loco porque nosotros lo hacemos loco, ¿sabes? Y creo que va a seguir siendo peor, ¿eh? No sé cómo lo ves tú. Por eso, porque es todo tan heavy, todo tan, no sé, dentro de poco los coches vuelan, ¿sabes?
Pues mira, yo creo que a día de hoy en los niveles de estrés, de ansiedad, de velocidad, mucha gente, creo que hay dos partes en este sentido. Una parte que sí que es real, que el hecho de que si tú tienes 10 minutos para comer en el trabajo, no tienes tiempo, te pasas el día trabajando, llegas a casa porque tienes 2 horas de transporte, ¿qué es lo más fácil?
Pues una pizza.
Tirar de productos ultraprocesados, precocinados. Es decir, no nos lo pone fácil nuestro día a día a tener suficiente tiempo como para poder
Perdona que te pare, Marc.
A la vez,
yo pienso que el tema del tiempo es una excusa. No sé si lo entiendes.
Totalmente. Era ahí donde quería.
Sí, porque
la segunda
creo que
parte.
Si tú no tienes tiempo a algo es porque lo estás invirtiendo en otra cosa, ¿vale? Evidentemente, si tienes que trabajar 8 horas, dormir 8 horas y demás, bueno, pues igual te puedes levantar media horita antes para cocinar, por ejemplo, o para organizar tu menú, o para organizar tus calorías, o para entrenar. Es que, al fin y al cabo, es organización. Y yo creo que si tienes unas buenas bases de organización, creo que la mitad del juego, pues te lo has pasado, ¿vale? Entonces, creo que tú ibas inclinado por ahí. Cuéntame.
Sí, entonces lo que te comentaba era esto, ¿no? Que por una parte tenemos esta parte que he comentado antes, pero por otra parte, ¿cuál es la realidad? Que muchas veces nos sirve de excusa el decir, no, es que no tengo tiempo para comer, es que no tengo tiempo porque me paso el día trabajando. Esto le sirve y, de hecho, la propia industria alimentaria lo utiliza muchísimo a su favor. No, como no tienes tiempo, te doy este ultraprocesado para que no pierdas tiempo. Es decir, el propio concepto de perder tiempo cocinando me parece una locura. O sea, ¿cómo puedes plantearte que cocinar, que pensar en tu alimentación, que pensar en lo que le vas a introducir a tu cuerpo, puede ser perder el tiempo? Es decir, ¿me estás diciendo que es más importante que cocinar?
Y en realidad son 5 minutos.
Es perder el tiempo.
5 minutos que tienes que pensar.
Y estar con el móvil. Exacto, y estar con el móvil 2 horas haciendo scroll. Es decir, invito a todas las personas que nos estén escuchando que miren de media cuántas horas al día dedican a las redes sociales y que miren, es que como media no creo que baje de la hora, cuando en una hora tú sabes perfectamente y yo sé perfectamente que en una hora te puedes preparar
y te puedes calcular con herramientas que existen a día de hoy, herramientas y apps, con el típico Yacio, el típico MyFitnessPal o una de estas, te puedes preparar todos los menús semanales contados por calorías para los tiquismiquis en menos de una hora. Y si no lo haces, es porque no te da la gana.
Exacto.
Porque no te da la gana.
Es porque no quieres. Entonces, sí que comparto la idea de que a día de hoy vamos muy locos. A día de hoy nos inculcan esta idea de que tenemos que ir corriendo, de que todo uh-huh. tiene que ser rápido, instantáneo, al momento, globo, Just Eat, etcétera. Pero creo que a la vez, como seres humanos, también nos viene muy bien como excusa
para
no querer hacer un cambio. Uh-huh. Nos sirve muy bien
tal
de
cual.
Excusa.
Y de hecho le echamos la culpa a otras empresas y demás. Pues sí, tienes toda la razón. La verdad que me inclino hacia tus pensamientos, hacia tus creencias, y creo que deberíamos, bueno, no ser tan loco, pero sí intentar hacer eso, lo que decías, un 80, un 85% de las cosas bien. Y creo que ahí puede ser, bueno, un punto de inflexión
en nuestra nutrición,
diríamos, ¿no?
Claro, no dejarnos llevar, porque al final las horas del día son las mismas para todos. Por el hecho de que te estén metiendo prisa o el mundo vaya rápido, tú no tienes por qué ir rápido, tú no tienes por qué seguir ese paso. Tú puedes crear tu propio paso.
Tal cual.
Y adaptar las cosas a ti.
Es que es lo que hablábamos antes, cada persona es un mundo. Si a ti te afecta dormir 6 horas, igual yo duermo 6 horas y voy como un tiro, ¿vale? Por ponerte un ejemplo tonto con el tema del descanso. Pues con la comida pasa lo mismo. Igual a ti te gusta el plátano, pero a mí no. Entonces es importante investigar cómo vamos a funcionar mejor, y es importante pues investigar sobre cómo hacer la compra, sobre cómo puedo cocinar X alimento para que me siento mejor y demás. ¿Entiendes? Claro. Entonces yo creo que la gran parte del éxito, si quieres perder grasa, ganar músculo, ganar en salud, va por ahí, por organizarte, frenar, pararte y salir de ese bucle de inmediatez en el que vivimos. Claro. Tal cual.
Y pensar a largo plazo. Las cosas, si te has tirado 20 o 30 años para construir 8 Michelines, no esperes perderlos en 3 meses.
De hecho, subí un post hace poco hablando de eso, porque...
Lo sé. Por eso me encantan tus posts, porque son sencillos, directos, prácticos
y básicos, básicos. Tampoco me quiero enrollar. O sea, yo quiero, masticarlo tanto y que la gente lo absorba como una esponja tan fácil, ¿sabes? O sea,
todo el mundo
sin detalles, sin tocar palabras raras, en plan, para que todo el mundo lo entienda, desde niños hasta personas mayores, ¿sabes? Tampoco quiero ser detallista en esos aspectos. Al fin y al cabo es lo que hablábamos antes, es la base del éxito. Bueno, Marc, para terminar, ya se está haciendo un poquito largo, quería en estas entrevistas que cada invitado me deje sus 3 mejores libros o sus 3 libros que más le hayan marcado y que más le hayan ayudado, ya no solo en nutrición, sino en su realización personal diaria, diríamos. Entonces, me gustaría que me dejaras tus 3 favoritos y que pienses que le pueden ayudar a nuestros oyentes.
Pues mira, te comento 3 que me he leído este año que me han gustado muchísimo y que precisamente, mira, son de diferentes temáticas. Uno de ellos es el del monje que vendió su Ferrari, que para mí es un libro espectacular a nivel de mentalidad, de entender que lo que introduces en tu mente posiblemente marque el 100% del desarrollo.
Y muy barato, ¿eh?
En todos
por 6 euros lo tienes.
Y lo importante que es.
Para todo lo que hay, ¿no?
O sea, demasiado barato para.
Increíble, ¿eh?
Además,
de hecho, si te lees ese libro, yo porque ya me lo he leído, pero se lo digo a nuestros oyentes, todo lo que acabamos de resumir en este capítulo sucede en ese libro, así que imagínate, ¿qué pasa? Que nosotros hemos ambientado a la nutrición un poquito más, pero tú lo puedes ambientar a las finanzas,
claro,
a cualquier cosa. O sea, es increíble. Un libro que te abre la mente de verdad que mucho. Es muy potente.
Totalmente. Muy, muy, muy recomendable.
Sigue.
Otro libro que quería, que estoy seguro que te gusta y que seguramente conozcas, es el libro de Antifrágil, de Nassim Taleb.
De hecho, lo leí hace un añito o así y me parece increíble también. De hecho, Nassim me parece un fuera de serie.
Es un libro que me parece... Es brutal, es brutal. Y te explica el concepto de antifrágil, de cómo hemos construido las sociedades actualmente, de hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo detectar realmente qué cosas nos pueden hacer crecer y qué cosas vale la pena, por qué cosas vale la pena apostar y seguir adelante y qué cosas te lastran más que te ayudan.
La verdad que a mí me parece, de los 5 mejores que yo he leído, estos 2 puede que los meta en el pack. Con eso te digo todo.
Y el último que te quería comentar, que es un poquito ya diferente, algo más sencillito, es el de Nunca de Pares.
Lo
de
tengo,
Phil Knight,
lo tengo pendientes. De hecho, uno de mis mejores amigos se lo compró el otro día y le tengo muchas ganas. De hecho, seguramente se lo pida a los Reyes o a Papá Noel.
Sí, a mí me lo regalaron justamente el año pasado por Reyes, me lo regalaron. Y es un libro sencillo, te explica su historia, la historia del fundador de Nike, de su lucha, de cómo tuvo que, cómo descubrió una necesidad que vio en la sociedad en la que él vivía y las dificultades por las que se encontró, pero como poco a poco fue construyendo su pequeño imperio. Y la verdad es que es un libro ameno, sencillito y que bastante, bastante
curioso. Lo tengo ahora en mi lista y seguramente me lo lea este año nuevo que entra, que esperemos que sea mejor que este, ¿no, Marc?
Pues,
esperemos que salga la cura de una vez.
Sí, esperemos que... Mucho, a ver, muy difícil no, pero lo bueno, tiene bueno, este año para ser mejor que el anterior, ¿eh?
Bueno, Marc, hasta aquí este episodio. La verdad que para mí es un honor tenerte aquí. Eres de las personas que conocí desde que me creé la cuenta en Instagram, de las primeras personas, de esas primeras personas que me impactó a nivel, como decíamos, psicológico, a nivel mental, esas creencias, esos pensamientos. Y creo que este episodio puede ayudar mucho a los oyentes que lo estén escuchando. Y de verdad que muchas gracias por estar aquí en No lo dejes para mañana. Y que para mí, sinceramente, es un placer y espero el día de mañana conocerte en persona porque eres un tío muy guay.
Para mí será un auténtico placer. Nada, agradecerte de verdad todo lo que haces, todo lo que aportas. Ya sabes que desde el primer día conecté mucho contigo por tu forma de expresarte, por tu forma de ser. Creo que tienes muchísimo que aportar y de verdad eres una persona increíble por dentro, por fuera y en todos los
muchas
ámbitos
gracias
de tu vida.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Cuídate y mucho. Espero que os haya gustado. Un abrazo, Marc. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, no dudes en recomendarlo y en suscribirte en No lo dejes para mañana, tanto en YouTube como en Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spotify. Y recuerda que encontrarás todos los capítulos en mi web, nutricopa.com/no lo dejes para mañana.